actividad radial. Te digo que sí y te digo que no.
Radioactividad radial. Parece una redundancia, pero no es tan así. Y estamos con Natalia Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Nati?
¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ismael? ¿Cómo estás, Ximena? Hola,
yo muy bien, porque estoy contento de compartir el dial nuevamente con usted, que la extrañaba un montón.
La verdad, yo también extrañaba bastante el aire. No sé si se me escucha Diego Varela.
¿Estamos?
Porque sí, se me escucha bien. Está perfecto. Me escucho poquito, pero no importa. Si ustedes me escuchan, es lo importante.
Fuerte y claro.
Fuerte y claro. Ahí está. Muchas gracias, Sime.
Ahí estamos.
Bien, sí, yo también la verdad que estaba extrañando muchísimo compartir el aire con ustedes. Así que bueno, la excusa es radioactividad. En este caso les comentamos, bueno, un espacio donde vamos a compartir actividades que tienen que ver.
Pero no es radioactividad, es radioactividad.
Radioactividad, exacto.
Hay un cambio muy fuerte entre la O y la A.
Ahí está, hay un cambio. Es como un guiño ahí que tenemos. Justamente lo que vamos a encontrar son distintas actividades, preferentemente, bueno, de carácter social, donde aparece la radio ahí como enganche. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo distintas instancias. A veces vamos a visitar algunas radios específicas. A veces van a ser temas más generales. Vamos a tratar de traer invitados y tener entrevistas también vinculadas con estas actividades radioactivas.
Aparte, se viene agitada, entonces.
Sí, se viene la radioactividad. Y usted escuche lo que le digo. Para mí la radio tiene mucho para aportar en un futuro donde muchos medios, los medios tradicionales, por ejemplo la televisión, no están aportando. Me parece que la radio tiene un diferencial ahí, que es la voz y la escucha y la concentración y la profundidad en los contenidos que puede aportar. Que muchas veces en los medios masivos, por ejemplo la televisión, esto queda fuera de la grilla.
Sí.
Entonces creo que la radio es un soporte que va a tener mucho que ver en el desarrollo del siglo XXI. Depende cómo se adapte o no, pero bueno, eso será algún tema para hablar, futuros de la radio.
Bueno, bien, esperemos que sea exitoso.
Ojalá, ¿no?
Exactamente, y bueno, hoy en el Radioactividad de hoy nos vamos a acercar a una zona rural, a Cerro Pelado de Rivera, bueno, a través de su radio local. Pero arrancamos entonces con el primer Radioactividad aquí en la tarde de Uniradio.
Dale.
Cuando vas con rumbo a Cerrillada, vaya cerca de paso la puente, sentirás si eres de esta frontera, tu vieja ribera 100 años atrás, lo sabrás al topar esos marcos, árboles de piedra en la soledad. Te recuerdan carretas y bueyes, solitarias casas coloniales, grupos de asentados brasileños con fantasmas.
Bien, y comenzamos esta radioactividad. Estábamos escuchando el tema Árboles de Piedra, interpretada en este caso por Voces del Norte, porque la versión original es de otro grupo, es de Tacuruses, pero en este caso está interpretada, como decíamos, por Voces del Norte, que está integrado por locatarios de la zona que estábamos mencionando hoy.
Árboles de Piedra, qué imagen más bonita para describir una región, ¿verdad?
Para describir una región y no cualquier región, ¿no? Porque hace referencia justamente a la zona de Guavillú y a la línea divisoria que tenemos ahí. Nos vamos acercando de a poquito a esa zona, bien, ¿verdad? A la zona donde encontramos la radioactividad de
paisaje,
hoy.
Un paisaje de árboles de piedra bastante como otoñal, ¿no? Para ir y imagino que habrá que a la intemperie iba, tenemos que tener un día como hoy, deberíamos estar muy abrigados.
un día como hoy deberíamos estar
mucho
muy
viento.
Exactamente, ah. Exactamente. Y bueno, como comentábamos hoy, bueno, nos vamos a acercar a una zona rural. Hace poquito, este mes, el 15 de mayo más precisamente, se celebró el Día de la Educación Rural, o sea, una fecha que se eligió, que es elegida, digamos, por el Consejo de Educación Primaria, porque es anecdótico en realidad, porque en 1958 se creó una sección especialmente de educación rural. Pero bueno, si bien este año los festejos fueron en Tacuarembó, nosotros nos vamos a ir a otra zona, no nos vamos a Tacuarembó, nos vamos a Rivera, especialmente a Cerro Pelado. ¿Por qué? Porque ahí detectamos que hay radioactividad. Bueno, Cerro Pelado, ¿conocen Cerro Pelado?
No.
Pero no, usted con sus sensores radioactivos
nos va a llevar.
Que le hace como un ruido.
Ahí va, sí, sí, sí.
Algo.
Sí, detecto ahí. Yo conozco ese
Cerro Pelado. ¿Tiene ese superpoder? ¿Usted, Natalia Rodríguez?
Tengo el superpoder de detectar radioactividad.
Muy bien.
Pero primero, para contarles la radioactividad de Cerro Pelado, les cuento un poco acerca de la localidad, porque está allá, bueno, como decíamos, en Rivera. Es una localidad de 121 habitantes.
Chiquita.
Es chiquita, claro. Uno piensa, por ejemplo, yo el
¿y
año...
¿Y está cuánto de Rivera? De
Rivera está más o menos a 73 kilómetros. Claro. Ahora nos vamos a sacar un poco la duda, pero sí, está bien en el centro de Rivera. Está pegadito a otra localidad, Bichadero. Pero sí, está... Y es una zona rural. Justamente, bueno, las actividades de esa zona se centran en la ganadería, también, bueno, existen plantaciones de cereales, lo que puede ser trigo, arroz, bueno, y hay actividad de apicultura y lechería, pero un poco para contarte también lo que, de la mano de lo que decía Ximena, es un pueblo que está conformado por viviendas de Mevir. No sé si ubican lo que las viviendas de Mevir.
No, yo me doy cuenta que...
Ahí va, Mevir es el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural. Es un programa que fue creado con el fin de contribuir a la construcción de un hábitat sostenible para la población que vive y o trabaja en el medio rural. Para que la gente también se haga un poco la idea, son unas viviendas blancas, son todas iguales.
Son todas iguales y las construyen ellos mismos.
Creo
construyen
que
todas las mismas
visto.
Y después a sorteo eligen cuál, a sorteo les toca, bueno, una de las viviendas.
Creo que las he visto, sí.
Exacto, si ustedes se meten
el
en la página.
Rural.
Sí.
En 25 de mayo, llegando a Florida, también está a 15 kilómetros de Florida, de la ciudad de Florida, también está allí cerca de un tambo, y sí, creo que no hay mucho más que eso, también ciento y algo de habitantes, y allí están solamente las viviendas de Mevir, también algo parecido.
Ahí está, si se meten en la página de Mevir, creo que las primeras fotos que aparecen, bueno, son esas casas. Hace poquito, yo no me acuerdo si fue el año pasado o el otro, se hizo una publicación con docentes de acá de la Facultad de Información y Comunicación, una publicación financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que se llama ¿Qué radios para qué comunidades? Y entre ellas, bueno, también fueron a Cerro Pelado y estuvieron en esta localidad, y una de las cosas que destacan de estas viviendas, bueno, que además de desarrollarse la vida cotidiana, bueno, ahí funcionan negocios, funciona un hogar estudiantil y la policlínica local. Esas viviendas a su vez están nucleadas en torno a un galpón de la Sociedad Fomento Rural Comunidad de Cerro Pelado, que se destaca por su arquitectura. ¿Y saben por qué?
A ver.
Porque ahí, en Cerro Pelado, ese galpón fue diseñado por Eladio Dieste.
Y uno de los top ten de la arquitectura uruguaya.
Los top ten.
El señor de los ladrillos,
exacto. Muy característico justamente por utilizar esa arquitectura con el ladrillo vista, con las curvas que lograba. Bueno, justamente ahí...
Esas estructuras que te llaman la atención inmediatamente cuando las ves, y cuando te enteras de quién se tratan, las asocias inmediatamente a la persona. Eso se llama tener estilo.
Exacto. Bueno, alrededor también de ese galpón, como le denominan aquí en la publicación, bueno, en ese mismo predio conviven la escuela y el liceo. ¿sí? La escuela y el liceo, que son rurales, son comunitarios. Bueno, ¿por qué decimos que hay radioactividad?
A ver, sí, porque usted me está hablando mucho del paisaje, pero yo todavía no.
Porque yo quiero que se sitúen, que viajen, claro, conmigo a Cerro Pelado.
Ya me senté ahí, ya estoy en la vereda de Cerro Pelado.
Ahí va, estamos en Cerro Pelado, sí, bien. Bueno, entonces ahí detectamos radioactividad.
Yo pongo la radio. ¿Dónde? A ver.
Porque ahí funciona la radio El Chasque FM.
Ah, El Chasque FM.
El Chasque FM, que podemos decir que, bueno, que es una radio comunitaria.
Sí.
Eso igual, o sea, podemos...
Estaría bueno que le cuentes a la gente un poquito, sí, qué es una radio comunitaria.
Podemos ahora situarla y hablar brevemente como, bueno, productora de un contenido alternativo, ¿sí? Mm. Vamos a dedicar algún espacio de radioactividad para hablar específicamente de las radios comunitarias, porque, bueno, también tienen un marco regulatorio, normativo, sí, funcionan muchísimas.
Hay un montón.
Entonces, también da para una radioactividad, seguro, sí, pero bueno, básicamente podemos, o sea, definirlas por eso. El término comunidad remite a eso, el término comunitario, perdón, remite a eso, a comunidad, ¿verdad? Y bueno, que tiene que ver con estar al servicio de la comunidad, mm, o también pertenecer a una comunidad, ya sea de forma geográfica o por algún interés, ¿verdad? En este caso podemos decir que es
geográfica,
geográfica, ¿verdad?
Porque interesa lo que hablábamos afuera del área, que por ejemplo vos podés tener una radio comunitaria, una comunidad que no necesariamente tenga que estar cercana geográficamente.
Exacto, exactamente.
Internet desancla los contenidos del sí, sitio geográfico donde se genera, entonces pasan a la blogósfera o como se llame eso, esa cosa que es internet, mm, pero esto es bien comunitario en el sentido más tradicional, como antes sí, se entendía lo comunitario.
Exactamente, bien. Exacto, y bueno, el chasque que está autorizada por la USEC, justamente poco después de su primera transmisión, fue dentro de las primeras 38 radios legalizadas. Y bueno, y la podemos ubicar en Cerro Pelado, ¿verdad? Pero en la 91.9 del dial. La radio cubre aproximadamente 40 kilómetros y tiene una audiencia, bueno, consolidada en la región, porque al estar retirados de lo que son todas las localidades urbanas, los centros urbanos, los medios que podemos llamar comerciales no tienen gran llegada.
Claro.
Entonces tiene una audiencia bastante fiel, ¿verdad? Bueno, el Chasque pertenece a la Sociedad Fomento Rural, Comunidad de Cerro Pelado, y es gestionada, y es lo interesante también, por los alumnos del Liceo Rural. Entonces, bueno, la radio mantiene distintos vínculos interinstitucionales, entre ellos con nuestra casa de estudios, no con la facultad, sino con la UDELAR, a través de extensión universitaria con el Centro Universitario de Rivera. También mantuvo, bueno, algún vínculo con la Universidad Federal de Santa María de Río Grande do Sul, de Brasil.
Claro, están más fronterizos.
Claro,
también.
Claro, exacto. Y vamos a ver cómo eso también influye muchísimo en lo que tienen que ser, en lo que tiene que ver con los contenidos, incluso con lo que decíamos de la llegada de los medios, ¿verdad? Y bueno, también mantienen algún vínculo con la Fundación Roberto Mariño a través de un proyecto conjunto con el canal Futura. La radio comunitaria, bueno, nació en 2008, el Chasque FM, por iniciativa del entonces director del Liceo Rural Comunitario, profesor Pedro Riera, con la idea de que los propios estudiantes sean quienes gestionen los contenidos de esa emisora. Y bueno, el proyecto en este momento es dirigido por un exalumno del liceo y es actual profesor de allí, Julio Correa, con quien estamos en contacto. Julio, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Hola, ¿qué tal, Julio? Bienvenido a la tarde, Uniradio, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que yo los estaba escuchando atentamente y bueno, primero que nada el agradecimiento y bueno, la alegría de poder estar integrando esta ronda tan linda que hacen ustedes, qué agradable escucharlos.
Alegría compartida por varias cosas, por tenerte aquí también porque sos el primer seleccionado para participar en esta radioactividad.
Bueno, muchas gracias.
Y también Chasque, por supuesto.
Y escuchaba bien al principio del programa o de la intervención de ahora, bueno, que hablaba del árbol de piedra y por ahí el compañero decía que, bueno, sí, que remite al frío. En realidad el árbol de piedra, y si me permiten la aclaración, son troncos fosilizados que hay en toda la zona de Guavillú. Por eso se llama árboles de piedra. Bueno, se dieron seguramente durante millones de años condiciones de atmósfera y de suelo que bueno permitieron que esos árboles se fosilizaron y están ahí y son realmente árboles de piedra. Si ustedes un día tienen la oportunidad de verlos, es muy interesante.
¿Y la textura como es esporosa como la de un árbol cuando se cae,
vos,
o es un poco
si
menos?
Tú lo mirás, vos sabés que si tú lo mirás es como, no sé si has pasado una vez por alguna algún monte donde hay árboles secos, es un tronco, nada más que cuando vas a tocarlo es piedra.
Claro,
claro.
Quedó el tronco, sí, sí.
O sea, todo parece indicar que nos vamos a encontrar con una textura, pero cuando nos tocamos, mediante el tacto, es otra cosa.
Es muy interesante.
Sí. Sí. Esto, hasta ahora, te das cuenta... Julio, ¿cómo estás? Te habla Natalia acá.
Natalia, qué gusto
¿cómo escuchar. ¿Cómo estás? Bueno, igual, justamente hace un rato estábamos tratando de situarnos en lo que era Cerro Pelado y ahora con esta anécdota que nos introducís, quedamos ahí, en ese paisaje. No sé si querés, si escuchaste más o menos la presentación, si brevemente sí, nos podés contar cómo surge el Chasque FM.
Por supuesto, bueno, el Chasque FM, primero que nada, Natalia, contentísimo de poder escucharte, tú que tenés mucho que ver en el proceso de arranque del Chasque con las capacitaciones que vinieron en aquella época a través de Rutel, con mi acuerdo, y que bueno, y que mirá cómo son las cosas. En ese grupo estaba Laura Dos Santos, que ahora es estudiante y licenciatura en comunicación ahí en la facultad.
Sí, la tengo, Laura, sí.
Sí, o sea, que importante fue todo ese proceso y cuánto tenés que ver tú también en toda esa historia. Así que muchas gracias en nombre de todos por acá. Y bueno, el Chasque surge, en realidad, un poco antes del 2008, en el 2000, Pedro Riera se fue a Israel becado para un curso de educación comunitaria. Como tesis de ese curso, con colegas de Chile, Argentina y Paraguay, diseñan un proyecto de radio comunitario. Porque era la forma de conectar al liceo y la comunidad con la gente sin necesidad de moverla. Porque, ¿qué pasa? Las distancias en el campo es lo que vuelve compleja un poco la unión de la gente, ¿no? Esos vínculos sociales. Y bueno, y él ideó la radio, y además enganchado con el proyecto de centro del liceo de esa época, que el proyecto de los guardianes, en donde los propios estudiantes, en acuerdo con la dirección, los padres y el colectivo docente, hacen funcionar al liceo, o sea, se apropian de las cosas, de los servicios del liceo, del comedor, de la sala informática, del laboratorio y, por supuesto, de la radio. Bueno, él se vino con esa idea, empezó a reunir a la gente, los convenció a todos a través de la Sociedad Fomento, se presentó el proyecto y bueno, ahí empezó todo un proceso que bueno, con algunas pruebas al aire, que bueno, por cuestiones técnicas por ahí no anduvieron muy bien, y en el 2008 sí se reflota el proyecto ya amparados al marco de la ley que se venía, que era la ley de radiodifusión comunitaria, y en el 2008, el 29 de septiembre, se inauguró oficialmente el Chasque.
Está muy
bien hecho el resumen que hiciste previamente.
Perfecto. El Chasque remite a una forma de comunicación utilizada antiguamente en campaña, ¿verdad, Julio?
Exactamente.
Contanos.
Nos remontamos más atrás incluso, nos remontamos a la banda oriental, en donde había un jinete con un caballo muy ágil, era el que llevaba los mensajes de un campamento a otro. Podemos mencionar, por ejemplo, el famosísimo Chasque de los Santos. Y bueno, la palabra, según hemos entendido, proviene de la lengua quechua, bueno, que significa mensaje o mensajero.
Julio, nosotros los presentamos como radio comunitaria, pero dentro de esto, o sea, en realidad queríamos un poco presentarlos como productores de comunicación alternativa. ¿Ustedes cómo se definen?
Y nosotros pienso que estamos más perfilados para hacer un proyecto de educomunicación. Porque manejamos las dos partes, ¿no? Tratamos de que, comunicación, porque obviamente es un medio de comunicación social, pero también tiene esa particularidad de que como trabaja con estudiantes rurales, pasa a tener a ese rol educativo, y lo que se trata de hacer es que el contenido que sale al aire esté conectado con la propuesta curricular del liceo, con las materias.
Más o menos ¿Son 25 estudiantes que pasan por año por ahí?
Sí, por año sí, porque bueno, desde el 2014 el proyecto pasó a ser reconocido por enseñanza secundaria. Y en los liceos rurales existe una materia que se llama AAM, Actividad Adaptada al Medio. Y bueno, dentro de ese contexto está el proyecto de comunicación.
¿Cómo se vincula la radio con el entorno?
Bueno, de distintas formas, ¿no? Sobre todo, la radio ha tenido un rol en todos estos años bastante articulador, ¿no? Con distintas instituciones y organizaciones civiles, instituciones del Estado, y entonces cumple una función bastante importante en ese sentido. Y que bueno, y eso ha llevado a que bueno tengamos la conexión directa con la gente, ¿no? Y bueno, y después de una forma más cultural, más festiva, a través de los festivales, de las criollas, de los bailes, de las pencas, de los remates, es un poco la conexión directa que tenemos con el público nuestro, ¿no?
Ustedes llegan a Cerro Pelado, pero también alguna localidad que lo rodea.
Sí, no tenemos hay un censo que lo realizó justamente la Facultad de Ciencias de la Comunicación hace algunos años, pero aproximadamente 20 a 22 a 22 localidades más o menos cubrimos, pequeñas localidades que llega a la emisora.
Claro.
En un radio de 40, 40 y algo de kilómetros a la redonda.
Claro.
La ventaja técnica que tenemos, que estamos a más de 200 metros sobre el nivel del mar, y bueno, la torre está en un lugar bastante despejado, entonces y
claro,
como no tenemos...
Eso les permite un radio mayor.
Exactamente, se extiende bastante.
Bien, tú definías como radio educomunitaria, ¿verdad?
Sí, proyecto educomunicativo en realidad.
Claro.
O educomunicación.
Educomunicación, perfecto. ¿Cuáles son las problemáticas y situaciones que te parece que atiende la radio ahí en esa localidad en particular?
Bueno, primero el aviso inmediato, ¿no? Lo que antes era por los radios telegramas, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros mantenemos más o menos ese formato de las antiguas radio AM que llegaban a los lugares más remotos de nuestro país. La inmediatez de ese mensaje necesario, ¿no? Bueno, va a llegar el médico, están entregando la vacuna antiaftosa, hay reunión de la sociedad de fomento, se está convocando a los padres en el liceo, creció el arroyo, el micro con los gurises no puede pasar. Me parece que esa es un poco la característica, ¿no?
Claro, de la radio en sí. Creo que en esta publicación en la que tú hacías incluso referencia recién, creo que tú mencionabas algo respecto a lo que tiene que ver con el aislamiento y bueno, cómo de repente en un medio rural es tan importante la problemática de lo que puede ser la movilidad. Entonces, la llegada de la información en lugares que capaz que están un poco más alejados es muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto, extremadamente importante. Hoy por hoy, afortunadamente desde que se inauguró la radio, por ejemplo, ha mejorado bastante la caminería rural, pero antes la caminería realmente era una limitante para las familias que están más aisladas. Y bueno, y ahí la radio cumple un rol fundamental, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la llegada de servicios a algunos puntos, a algunas localidades, y que bueno, que la gente mediante la radio se informe y se pueda apropiar de esos servicios, ¿no? Por ejemplo, acá hay un sistema de atención médica que se llama el Bus Expreso Esperanza, que es un ómnibus equipado como una policlínica, y bueno, la radio le va avisando Hoy el bus está en Cerro Pelado, mañana está en Villindar, pasado entre Tres Puentes, después va a estar en Amarillo, en Paso Ataques. Entonces, preparás a la gente para que ese día, bueno, vea sus formas de acercarse hasta esos servicios. Y bueno, yo me acuerdo en el 2009 hubo una tremenda sequía, que fue muy marcante en nuestra región, y a través de la radio se coordinaron, por ejemplo, la entrega de más de 600 toneladas de ración. Se coordinó, bueno, la llegada de los camiones, se convocaba a la gente para descargar, cumplió un rol muy importante en ese aspecto, para un sector de producción familiar que estaba pasando por un momento muy embromado.
Julio, sí, un poco también para situar, nosotros describíamos lo que era lo que es Cerro Pelado, pero ahora que te escucho lo que estás diciendo, ¿cómo, si yo quiero llegar a Cerro Pelado, cómo tengo que hacer? Porque también creo que estamos hablando de una zona, bueno, aislada, una zona rural, pero para que el oyente también se sitúe en la dificultad también que significa para la población de allí acceder a al lugar.
Claro. Si nosotros vemos la realidad, Cerro Pelado es un centro bastante privilegiado porque, bueno, cuenta con una vía de comunicación directa que es la Ruta 27. Desde Montevideo tenemos que partir por Ruta 5, al llegar a la ciudad, sobre la entrada en la rotonda toman a la derecha por Ruta 27, a 73 kilómetros de la ciudad. Ahí se van a encontrar con Cerro Pelado. Pero tiene la particularidad de que digamos que interconecta esas 20 y algo de localidades que te dije, que bueno, esas sí son realmente aisladas, ¿no?
Claro.
Que estamos hablando de Villindar, de Cruz de San Pedro, del propio Guavillú que hablábamos recién, donde están los árboles de piedra,
sí,
de Cerrillada, la Puente Amarillo, Cortume, La Calera, en fin, son localidades que están metidas para adentro, digamos, fuera del eje de Ruta 27. Y que bueno, y ahí sí la radio como que cumple un rol muy importante en mantener a esa gente informada de cierta forma.
Claro, ¿cómo se articula también la radio y con respecto a la cultura de frontera, ¿verdad? Que me imagino que ahí debe estar bastante inserta todo lo que es la cultura de frontera, incluso quizás los medios nacionales no tienen tanta llegada como puede tener la llegada de un medio, de Brasil, por ejemplo.
Sí, claro, sí. Bueno, ahí en ese aspecto, el chasque sí ha tenido su impacto realmente significativo, porque estábamos con una sociedad que, según censo del año 2000, la mayoría de la gurizada, por ejemplo, no conocía la cara del presidente de la República.
Claro.
Y era un dato real. Y el chasque en ese sentido, ha cumplido un rol interesante en generar una mirada país, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tanto estar con los ojos hacia el norte, que acá es inevitable por la invasión masiva de los medios de comunicación, pero sí mirar un poco más hacia nuestro país. Y bueno, y en tal sentido tratamos de inculcar la música nuestra, de todos los géneros, pero mayormente el folclore uruguayo o la canción popular uruguaya. Acá no se escuchaba candombe, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Un Rubén Rada era muy difícil que las radios lo pasaran. Mm. Y bueno, eso también, la radio como que ha tratado de valorizar esa parte de la cultura nuestra. Pero tampoco podemos dejar la puerta cerrada, porque tenemos muchos oyentes del sur, de la línea divisoria, que están pegados y que, bueno, pertenecen al estado de Río Grande do Sul. Entonces mechamos, ¿no? Siempre hay espacio para la música gaúcha, la música nativista riograndense, y bueno, después los otros géneros un poco más pop, un poco más populares, con artistas destacados de más arriba, ¿no? Por nombrarte algo, un Ivete Sangalo, por ejemplo. Pero sí, tratamos de matizar y siempre apuntando un poco más a la información nuestra. Estamos tratando de recuperar ahora, por ejemplo, una herramienta que teníamos, que es un servicio de televisión satelital y que nos conecta, por ejemplo, con Subrayado, por nombrar alguno de los informativos o el propio TNU, y que, bueno, por ahí tomábamos el audio, con previas autorizaciones, por supuesto, y también complementábamos la información nacional.
Claro, entonces eso les permite acercar también la información más a nivel nacional a lo que es la localidad, ¿verdad?
Seguro, sí, claro. Sí.
Bien, Julio, el tiempo la verdad que nos quedó corto. La verdad que tendríamos que, extendernos muchísimo más. Es muy interesante el trabajo que hacen ustedes. Son un ejemplo de radio comunitaria, y educativa, por supuesto, y como ustedes se han autodefinido. El contenido realmente lo hacen los estudiantes y la labor que haces como director y, como guía de los estudiantes es estupenda. ¿Ustedes hay forma de acceder a los contenidos a través de Internet?
Bueno, en eso estamos ahora, en una etapa de transición. Por ahora lo que tenemos es un portal, una página Facebook.
Bien, contanos la página de Facebook, así los oyentes pueden empezar a seguirlos y estar al tanto de la actividad de El Chasque FM.
Sí, la página de Facebook se puede acceder a través de www.facebook.com/El Chasque. Es una página, no es perfil, aclaramos, pero ahí tienen las opciones también de conseguir los contactos y llegar directamente a nosotros. Y ahora estamos esperando un proyecto que se está por concretar, está en las vías formales, digamos, con la Fundación Telefónica para poder salir online.
Bien, perfecto. Entonces, cuando estén saliendo online, tenemos que estar en contacto, así vamos promoviendo ahí que se acerquen a...
Si nos enganchamos, podemos escuchar el chasque.
Claro, escuchamos el chasque.
Bueno, ahí les di me gusta, ya va un radio.
Ahí vas. Vas
ahí. Bueno, ahí van a ver, semanalmente aparecen las cosas más destacadas, más importantes. Ustedes mencionaban recién el encuentro en Tacuarembó de la educación rural, está publicado ahí, participó la Escuela 14 con un cortometraje que lo realizamos en conjunto con el chat, que lo organiza la escuela, que estuvo muy lindo. Pero sí, ahí van a poder enterarse un poco de cómo funcionamos y contactarte con nosotros. Tenemos un WhatsApp, por si alguien por ahí quiere saludarnos, enviarnos algún audio del sur y que nos escuche.
A ver, ¿cuál es?
El 095-82-70-88.
¿Puedes repetirlo, por favor?
Cómo no, 095-82-70-88. De repente hay alguien que nos está escuchando y que quiera saludarnos, bienvenido sea.
Estupendo, y bueno, y a través de la página de Facebook quedamos más que conectados. Julio, la verdad que te agradezco muchísimo este contacto, que nos hayas acercado a Cerro Pelado, a El Chasque FM, y nos vamos a ir con otro tema local que se llama, Pal Liceo Cerro Pelado, ¿verdad, Julio?
Sí,
Sin Tropiezo.
Ah,
que es un grupo de folclore. Contá, Julio.
Sí, préstenle bien atención a la letra, porque, mira, yo te cuento. Antes no había ónibus directo. No, llegábamos todos, nos bajábamos allá en la garita. Yo fui alumno acá también. Entonces, si ustedes escuchan bien, describe. Cuando llegamos al liceo, nos bajamos el ónibus y arrancamos por adentro del pueblo, despertando todo el mundo, porque veníamos charlando alto y a la risa, ¿no? Preste la atención, porque describe el paisaje tal cual como lo veíamos nosotros en aquella. Ahora estamos más modernos, hay micros y esas cosas, pero mantiene su esencia del liceo rural. Yo les agradezco inmensamente. Hay una frase de Pedro, que fue el fundador nuestro, que lamentablemente en el 2010 nos dejó. Él decía: cuanto más nos difundimos, más crecemos. Y estas cosas son, nos enorgullecen enormemente que nos elijan para arrancar este nuevo ciclo, y somos eternamente agradecidos porque siempre decimos, ¿no?, con total humildad, cuántos lindos proyectos hay a lo largo y ancho del país, y que nos elijan. Facultad nos ha elegido varias veces para hacer sus estudios también. Fuimos invitados a un seminario internacional en Ceará, en el 2012, ahí descubrimos que éramos educomunicativos, de educomunicación, porque claro, porque fuimos al seminario de educomunicación y nos dimos cuenta que estábamos insertos en ese perfil,
claro.
Y no nos dábamos cuenta. Fue por demás interesante y queremos agradecer enormemente a ustedes en Uniradio, a toda la gente que trabaja ahí. Extender a Laurita el abrazo, que sé que algunos tienen contacto con ella a través de las aulas también.
Sí, está bien representado Cerro Pelado acá en la FIC. Bueno, Julio, te agradecemos nuevamente y nos vamos con el tema de cierre, bueno, seleccionado por Julio Correa. Muchísimas gracias por compartir estos minutos. Estábamos hablando con Julio Correa, director de El Chasque FM de la localidad Cerro Pelado de Rivera. Y nos vamos con el tema...
Y nos encontramos en 15 días.
En 15 días con más radioactividad. Muy bien. Nos vamos con el tema Paliseo Cerro Pelado.
Cosas lindas que pasaron, que es muy bueno recordar. Yo les voy a contar lo que pasó en Cerro Pelado. Un liceo muy chiquito y gente de todos lados, que vienen de Moirones, de La Puente y Cerrillada, otros allá de Ataques, Paso Serpa y mucho más. Si les nombro uno por uno, creo que no paro más. Es muy lindo este lugar y hay que saberlo aprovechar. Si te vas un día, no te olvides así nomás de aquella gente buena y el liceo Cerro Pelado. Y el cuaro ya va a pasar, y así empieza la rutina que hago para estudiar. Coquito que nos espera con el mate preparado, y en el camino al liceo todo el mundo hablando alto, y de paso despertamos a todo el vecindario. Y para alcanzar el yango hay que salir corriendo. Docentes que te ayudan y te dan la fuerza del día para poder continuar. Le canto al profesor Pedro Riera, el director. Le canto a la gente que su trabajo dejó. Es muy lindo este lugar y hay que saberlo aprovechar. Si te vas un día, no te olvides así nomás de aquella gente buena y el liceo Cerro Pelado.
La tarde.